¿Listo para estudiar la palabra? ¡Ah, qué emoción! Siempre lo más increíble de estudiar la palabra en realidad no es estudiarla, es lo que suceda al estudiar la palabra. Y siempre uno tiene que estar con la expectativa de no simplemente más información, sino cómo Dios va obrando en nuestro corazón a través de esa información. Así que ya por el hecho de abrirla, esto causa expectativa y a mí me emociona cada vez que, como ya preparé este sermón, yo soy el que vengo afectado diciendo, no puede ser lo que Dios sigue hablando. Siempre Dios habla. Así que, jóvenes, JJ, Alex, gracias. Hoy Tony se queda. Están escondidos allá atrás, parecen en penitencia. Hoy cortamos la serie y vamos a tener un momento de poder profundizar en oración y tener momentos de oración. Allá por Hechos 2, imagínense, después de Pentecostés, el cambio que hubo en Jerusalén. Fue algo totalmente indescriptible, no lo esperaban, era algo sobrenatural. Me imagino que la llamita de fuego que tenía cada discípulo se apagó, pero esa llama en el corazón no se apagaba y hablaban y hablaban y había un mover. Imagínense la gente al ver qué es lo que estaba pasando, un movimiento, un avivamiento que nunca se había vivido. Me imagino que después de Pentecostés la forma de levantarse de Pedro y Juan eran diferentes, porque un día ordinario podía transformarse en un día extraordinario. Era como decir, Señor, hoy amanece, hoy cómo nos vas a sorprender. Esto me hace acordar muy en menor escala cuando vamos a nuestro viaje misionero en Mozambique, que, hago un paréntesis, finalmente ya está listo políticamente para recibirnos y en junio nos vamos. Así que este es un viaje que anhelo con todo mi corazón que lo absorba Northline, así que dentro de un par de semanas vamos a tener unas charlas informativas porque quiero que me acompañen. Claro, con leones y con brujos y todo eso. Ay, a ver cuánto aman al Señor. Pero la cuestión es que en Mozambique la única agenda que hay es estar con la gente. Entonces, es levantarse y decir lo mismo. Señor, ¿hoy qué vas a hacer? Y uno va caminando y habla con gente que está debajo de los árboles y habla con gente que está afuera sin hacer nada y empieza una conversación y de repente comienzan a suceder cosas. Me imagino, en menor escala es lo que le estaba pasando a Pedro y Juan. Señor, hoy, ¿cómo nos vas a sorprender? Simplemente para que entiendas en qué momento está pasando Pentecostés, traje este cuadro. Mira esto. Para que entiendas algo. Jesús, después de Pascua, Él resucita. Una vez que resucita, durante 40 días se les aparece a los discípulos, solamente a ellos, hablando, confirmando, diciéndolos, Tomás probándolo, testeando si era Él, si no era. Una vez que Él está con los discípulos, en el día 40, en esos 40, Él asciende al cielo y entre el día 40 y el 50, los discípulos están esperando que llegue lo que Jesús había dicho. Va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el que va a estar en mi lugar y ustedes se van a beneficiar. Y en el 50 sucede Pentecostés. Y lo que les estoy diciendo es 2, 3, 4 días después de Pentecostés. Así que lo que está pasando en la comunidad es algo interesante porque Jesús murió hace 2 meses. Es más, Jesús resucitó hace 2 meses. Entonces todo está muy fresco. La gente todavía no se olvidó. Me imagino que los que querían matarlo todavía lo están disfrutando y los que lo amaban todavía están extrañándolo. Todo está muy a flor de piel. Resulta que esa mañana, ya pasó Pentecostés, ya recibieron el Espíritu Santo, Pedro predica ese primer gran sermón y sucede lo que nunca había pasado en la comunidad. Su mensaje fue recibido por gente, fueron bautizados y de un cantazo se agregan a esa iglesia unos 3.000. O sea, una mañana ordinaria se está comenzando a transformar en algo extraordinario. Acordate, una vez que llega el Espíritu Santo era, hoy, ¿cómo nos vas a sorprender? Pedro, están yendo al templo, están llegando a la puerta de la hermosa en el templo, en Jerusalén, y se encuentra con un lisiado que siempre lo habían visto, pero esta vez lo ven con ojos diferentes. Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ordena, levántate y anda. Y tomando por la derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. A ver, vuelvo a insistir. Señor, hoy, ¿cómo vas a hacer para transformar un día ordinario en extraordinario? Cada día algo pasaba sobrenatural. Y lo más impactante de este relato del lisiado no es que se sanó, sino que este fue el primer milagro sin Jesús presente. Acordate, lo crucificaron hace 65 días. Resucitó hace unos 60, 62 días. Todo está muy fresquito. Él se fue. Habría mucho desánimo. Y de repente es como volver a vivir lo que habían vivido con Jesús, pero Jesús no está. Ahora el milagro no lo hace Jesús, es el milagro a través de la iglesia. Y fue tanto el asombro de la gente que Pedro, porque la gente empezaba a golparse, toma la palabra y dice, ¿por qué les sorprende lo que está pasando? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar este hombre? Era como volver a revivir y decir, pero a ver, Jesús esto llegó a ser normal y lo veíamos. Él se fue y pensábamos que esto no iba a suceder nunca más. Y de repente ahora ese poder se manifiesta en la iglesia y la iglesia la que empieza a obrar milagros. Así que sucede lo que debería pasar siempre que la iglesia comienza a afectar, a cambiar una comunidad. Mientras Pablo y Juan le hablaban a la gente, se presentaron sacerdotes, el capitán de la guardia, del templo y los saduceos. Escucha esto. Es que el verdadero cumplimiento de la gran comisión siempre debería invitar a la persecución. Voy a decir algo fuerte y profundo, a ver si me entendés. Hoy no experimentamos persecución porque tenemos libertad religiosa, sino porque la iglesia no está generando alboroto en cada ciudad. Y cuando me refiero a alboroto, no me refiero a lío, a protesta, sino que la iglesia se levante y revolucione todas las calles y la gente deje de hacer todo lo que estaba haciendo para correr a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de la iglesia. Cuando eso suceda, comienza la persecución. Las leyes no protegen de la iglesia que es perseguida. Es que la iglesia no ha tomado el rol que le corresponde hacer, porque ahí comienza la persecución. Así que en Jerusalén, los que más se oponen a este mensaje, me imagino, Jesús murió, ya dijeron, se fue. Y de repente, en vez de Jesús, ahora es la iglesia actuando como Jesús. Y me imagino en un profundo dolor diciendo, otra vez, el mismo alboroto. Ya habíamos acabado con todo. Y la iglesia recibiendo el Espíritu Santo para empezar a generar ruido y cambio en la comunidad. ¿Lo ves? Claro, los primeros que se ponen en contra son los saduceos. Los saduceos, interesante, además de la guardia del palacio, eran los que controlaban el templo. Y los saduceos, que eran grandes religiosos, ellos se oponían a la resurrección de Jesús. Son los que pensaban diferentes alternativas que pudieron haber pasado con Jesús, ¿no? Lo robaron, lo escondieron, se fugó. Pero Jesús no resucitó, porque reconocer que Jesús resucitó es reconocer el poder de Jesús. Así que Pedro y Juan confrontan a la gente en el medio de la plaza y empiezan a decir, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Así que, como estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, los saduceos que estaban en contra de la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús, prendieron a Pablo y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel. En realidad, en estos momentos el milagro había quedado a un lado porque ahora, por primera vez, escucha bien, la iglesia comienza a ser perseguida en Jerusalén. Primera vez, Jesús ya no está. Llega el Espíritu Santo a la iglesia, Pedro y Juan comienzan a predicar, comienza a ver milagros y ahora la iglesia es perseguida. ¿Y por qué es perseguida? Porque Pedro y Juan comienzan a dar las buenas noticias. Jesús resucitó. Y con ese poder que resucitó, Él puede actuar con el mismo poder en tu vida. Y la pregunta, ¿lo crees? Y la gente empezaba a decir, sí, lo creo, sí, lo creo, sí, lo creo. Y decía, ¿ves en ese monte? Ahí lo colgaron. Pero ¿ve la tumba esa? Ahí lo pusieron muerto. Pero ¿ves? Se corrió la piedra y resucitó y se fue al cielo. ¿Lo crees? Y la gente decía, sí, sí, sí. Los discipulaban, los bautizaban y la iglesia crecía, crecía, crecía. Imagínate los saduceos y ahora, entonces, ¿qué tienen que hacer? Como hay tanto alboroto de nuevo, perseguir la iglesia. ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas que en Houston Chronicle dijeran alboroto en Houston, alboroto en Spring? La iglesia salió a la calle, la gente no trabaja más porque algo está pasando sobrenatural, que los enfermos están sanando y la gente no deja de adorar a Dios. ¿Te lo imaginas? Bueno, si lo imaginas, también imagina la persecución, porque también vendrían a callar a la iglesia. Así que al día siguiente, ahora te lo metieron en la cárcel, era de noche, después de hablar con Caifás y los líderes religiosos, y después de no encontrar motivos para meterlos presos, antes de soltarlos, los llamaron y les ordenaron terminantemente: dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Esa fue la condición. Los vamos a dejar salir, pero se acabó. Y Juan y Pedro no dudaron y respondieron, ¿realmente es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo por ustedes mismos. Nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No nos vamos a callar. Ajá. Así que el quedar libres, pero bajo amenaza, porque le dijeron, se van, pero que no los agarremos de nuevo hablando acerca de Jesús resucitado. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, a la comunidad, a los que se estaban convirtiendo, a la iglesia, y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Ahora, tengo un ejercicio, multiple choice, para que ustedes elijan, y este ejercicio se llama escoja la respuesta que piensan que fue la correcta. Entonces, llega Pedro y Juan a la iglesia. Y ahí va la primer respuesta que les da Pedro y Juan a la iglesia, a ver si ustedes creen que fue esta. Pedro y Juan, A. Comunicaron que la iglesia debía disolverse con urgencia porque habían sido amenazados. B. Pedro y Juan comunicaron que necesitaban un tiempo de descanso porque en 3 días ya estaban estresados liderando la iglesia. C. Pedro y Juan comunicaron que estaban felices porque habían tenido la oportunidad de presentar a Jesús resucitado a las autoridades religiosas. ¿Te imaginas la escena saliendo de la cárcel? Mira la locura, no estaban celebrando que estaban libres, estaban celebrando que pudieron hablar de Jesús. Y agárrate de esto. No dijeron, de ahora en más, si hablamos de Jesús, seamos prudentes. Hagámoslo con cuidado, cuidado, porque la gente está afectada y podemos tener problemas. No, dijeron, están listos, porque a partir de ahora no nos callamos nunca más. La iglesia afectando a la comunidad, no siendo un monasterio, sino impactando la comunidad. Llevan unos pocos días, la iglesia tiene 3 días de vida, 4, y ya están en unas broncas. Escucha esto, ¿te imaginas los nuevos que se convirtieron? Me imagino preguntas que se hicieron, ¿te imaginas los comentarios, no? Pero no nos dijeron que Jesús todo iba a ser mejor y con paz. Esto es un lío. ¿Soy yo mi amor o estos están locos? Imagínate los nuevos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con ellos o nos vamos? Porque acá nos van a matar. ¿Qué hacemos que ahora hay oposición? ¿Nos mantenemos firmes o renunciamos? Así que como hace 2000 años las cosas no cambiaron, porque su iglesia tiene que seguir avanzando sin temor, así como la primera reacción al estar todos juntos esa vez no fue protestar, sino levantar la voz en oración, hoy vamos a comenzar a caminar en los próximos minutos en momentos de oración, analizando la oración que hicieron esa iglesia cuando había oposición. ¿Está listo? Y vamos a estar orando. En primer lugar, ellos reconocieron quién es Dios. Acordate, acaban de liberar a Pedro y Juan, y Pedro y Juan llegaron diciendo, estamos amenazados. Nos dijeron que nos callemos. Y no nos vamos a callar. Así que, ante esa noticia, lo primero que hacen es reconocer quién es Dios. Mira esto. Cuando lo oyeron, en vez de correr, en vez de protestar, en vez de decir, no es justo, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y lo primero que empezaron a decir frente a la oposición, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ello hay. Escucha esto. Seguí esta imagen. La primera oración fue de adoración. Reconocieron la soberanía de Dios en todas las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué la importancia de adorar a un Dios que no necesita ser adorado si Él es Dios? Lo interesante de esta pregunta es que su respuesta nos lleva a concluir que simplemente nos debe importar porque la adoración le importa a Dios. Y le importa a Dios porque Él sabe que Él es digno de adoración. Y tal vez suene un poco arrogante, pero es la verdad. Él no necesita de nuestra adoración para ser más digno. Él no puede ser más digno de lo que ya es y siempre ha sido. Por eso, Él no necesita nuestra adoración. Él desea nuestra adoración. Y Él la desea porque la merece, porque la ordena, porque adorarle es la acción más amorosa, más hermosa que podamos hacer y porque además nos trae beneficios. Tus problemas tienen que estar por debajo de tu adoración. Hoy no hay oposición, pero tenemos conflictos. Y la tendencia mía, Señor, ¿por qué? Y quejarme. Ellos se enteran, empieza la persecución y dijeron, reconozcamos quién es Dios. Mirá los beneficios de la adoración. Juan 15:15, yo soy la vid y ustedes las ramas, y el que permanece en mí, yo permaneceré en ustedes y habrá mucho fruto por adorarle. Mirá el beneficio de la misericordia y la gracia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos que más la necesitemos. Por eso el secreto de entender este principio es que la adoración comienza y termina con Dios y no depende de las circunstancias. Así que ahora, al igual que la iglesia hace 2000 años, vamos a adorarle. Y yo sé que viniste acá con problemas, con conflictos, con oposiciones, con dolores, con rencores, con traiciones. Pero siguiendo el modelo de la iglesia, lo primero no es clamar por una solución, sino reconocer quién es. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a tener un momento donde vos solo, es más, si querés separarte, te voy a dar unos minutos para que ahora mires los atributos y las cualidades de Dios y empezá a darle gracias a Dios porque Él es fuerte. Pero no me mires, levantá tus manos y empezá a decirle, no pienses en tu problema. Ahora enfócate en quién es Él. Levanta tu mano y empieza a decirle de una forma audible, Señor, tú eres fuerte. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres digno. Tú has sido bondadoso. Comenzá a ser generoso con lo que Él es, no con lo que Él sepa, que le importa más quién es y no lo que necesitas de Él. Así que levanta tu voz. Mirá cada uno de los atributos y dale gracias por lo que Él es, por sus cualidades, porque Él es fiel, porque Él es amoroso, porque Él es protector, Él es misericordioso, Él es compasivo y no te deja, no te abandona. Y ahí está, cumpliendo sus promesas. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Tú siempre eres fiel aunque fallemos. Y a pesar de que eres tan grande, estás tan cerca de mí que soy tan pequeño. Tu amor nunca se acaba. Tu gracia me levanta y tu paz me llena en cada momento. Y hoy, cielo, quiero decirte que te amo, que eres mi todo y que en cualquier circunstancia tú siempre serás digno de adoración, recibirás toda la gloria porque tú eres santo por siempre. Levanta las manos y vamos a adorar juntos y a reconocer la santidad de Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.